Creo que sí.
Que quiero creer que es un hombre decente. Por favor, Timothée Chalamet, ¿es un hombre decente?
Yo creo que sí, pero pues quién sabe.
Ya no sé.
Pero todavía es joven. Hola de nuevo, y estamos aquí en un nuevo episodio de FM Normal. Yo soy Merce Garcés.
Y yo soy Edna Montes.
Y el día de hoy vamos a hablar sobre, pues, la revolución digital que fue el Me Too, ¿no? Uh-huh. Este, pues, movimiento, bueno, yo creo que al fin le dio a las mujeres un espacio seguro en la red para hacer denuncias, ¿no? Que fue como surgió. Uh-huh. Pero tiene una larga, larga historia.
Digo, y también un espacio seguro en la red, entre comillas, ah, claro. Porque las redes no son seguras, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Ningún lugar sí. Es seguro cuando eres mujer.
No sé, un poco de historia. El Me Too, bueno, hashtag Me Too. En inglés, hashtag yo también en español. Como que el Me Too es el símbolo, ¿no? Ajá, se usa en cualquier sí. Idioma. Entonces, así digamos. De hecho, este movimiento surgió desde el 2006. Una mujer llamada Tarana Burke lo creó. Tarana es una activista negra que trabajó durante mucho tiempo en, ¿cómo se llaman? Como refugios de mujeres.
Ajá, de...
Sí. O sea, como lugares seguros donde podían ir cuando huían de sus esposos o algo así, ¿no?
Sí, como todos estos albergues para mujeres maltratadas.
Albergues, ajá. Este, pero era específicamente para mujeres negras. Uh-huh. Tarana Burke cuenta que un día atendía a una chavita de 13 años, creo, y que le contó a la chavita que la habían violado y pues así súper fea su historia, y Tarana como que no supo qué decir o cómo ayudarle porque en ese momento como que no tenía las herramientas que tiene ahorita o el conocimiento uh-huh. que tiene ahorita. En algún momento dijo que la niña ya no regresó o ya no supe qué pasó, pero Tarana dijo que uno de sus mayores arrepentimientos era no haberla visto a los ojos y dicho, ¿sabes qué? A mí también. Uh-huh. O sea, me too. Entonces, como que desde entonces agarró esa frase y de hecho creo que en MySpace, no sé si ustedes se acuerdan de MySpace. MySpace. Como que la primer gran red social que hubo uh-huh. en Estados Unidos. O sea, ella inició esta campaña en MySpace y como que siempre tuvo la idea de crear como empatía hacia las mujeres negras que habían sido violentadas de alguna forma. Ya después, creo que 10 años después, ¿verdad?
10 años, sí.
Literal, 10 años literal. Después. La actriz Alyssa Milano, que nosotros la conocemos como Phoebe de Charmed.
Sí, básicamente.
Bueno, esta actriz se ha vuelto muy activista en los últimos tiempos por Trump. Pero ella en el 2017, nada más que no me acuerdo si fue antes de lo de Harvey Weinstein o después. Según yo, fue antes.
Fue antes. Bueno, pues que también creo que es un poco difuso porque ajá. como el gran impulso del Me Too empezó con Harvey Weinstein. Cuando sí. también Rose McGowan, que también salía en Charmed, pero
sí.
después...
era Prue.
No, Prue era Shannon Doherty, sí. ajá, y la mataron, y yo me enojé mucho porque Prue era mi favorita.
Es que era muy buena, pero pues dicen que era bien problemática, ¿no?
Ajá, bueno.
Prue, Piper, Phoebe...
Y luego a Prue la cambiaron Paige, por Paige.
Paige.
Que era Rose McGowan.
Sí, esto es muy importante, gente. Es parte de la historia.
Sí, un día vamos a hacer un episodio solo de brujas, deberíamos. Sí, sí.
Entonces, ella en el 2017, Alyssa Milano, tuiteó y dijo, si todas las mujeres tuiteáramos nuestra experiencia con el acoso, los hombres se van a dar cuenta de lo normalizado que está, o algo así, ¿no? Entonces uh-huh. ella puso hashtag Me Too, y bueno, haz de cuenta que abrió las puertas del diluvio, y ahí se fue, pues, toda la asquerosidad que han vivido todas las mujeres en todos los ámbitos, sí. de todas las edades, en varios momentos de sus vidas, y pues era esto de, pues, dense cuenta, chavos, de lo normalizado y extenso que es el comportamiento misógino. Ajá. O sea, literal, había sí. hombres diciendo, no puedo creer que mis hijas han sido acosadas. Era así como de, pues, güey,
¿cómo no
¿qué
te das cuenta que te dejaste?
Ajá, ¿sabes? Como que fue el primer gran momento en donde al fin se estaba hablando sobre lo normalizado que era el acoso, ¿no? Desde piropos light...
Hasta un exhibicionista o que te violen o que te droguen y te violen.
Que te siguen por la calle gritando que por qué no los volteas a ver, ajá, ¿saben?
O acoso en el trabajo, o el acoso laboral que se da un montón, sobre todo en Hollywood.
Y también, pues, esto fue lo que detonó, pues, la investigación a Harvey Weinstein, que como 80 mujeres salieron a decir, pues, este vato a Me Too.
Sí. No, es que además es, bueno, entre gracioso pero agridulce al mismo tiempo, o sea, sí. gracioso en el sentido de curiosidad.
Pero también gracioso en el sentido de me daban vida las denuncias de así es, tu mejor amigo, cabrón, tu mejor amigo.
Sí, no, pero a lo que me refiero con gracioso es, o sea, yo no conozco ni una sola mujer en mi vida, y eso que son un montón, que no haya sufrido abuso o acoso en un grado o en otro, ¿no? O sea,
sí, desde es, el, es literal todas
desde
las
desde el
mujeres.
Mínimo, me acosaron en la calle, me persiguieron y me asustaron, o un exhibicionista asqueroso me enseñó su pena, hasta me estaban, drogaron y me violaron.
O me estaban ligando en el antro, hasta me drogaron en el antro, ¿no?
O sea, de verdad, ni una. O sea,
todas las mujeres.
Y me acuerdo que justo cuando explotó el Me Too, alguna de mis amigas puso en su Facebook, no, pues, a ver, salga una y dígame que nunca le ha pasado nada, nada, absolutamente nada. Y salieron, no sé, de entre, no sé qué te gusta, como 200 mujeres que le comentamos, solo una señora como de 40 años salió con, no, a mí no me ha pasado nada. Pero... Entonces, así de, pues, qué sortuda señora, ¿no?
Pero como nada de nada.
Ajá, ella decía que nada de nada. Pero luego cuando empezó a leer los testimonios de las demás, de, pues, que a mí un viejo me enseñó su pene cuando iba en secundaria.
Eso es acoso.
La señora dijo, oye, espérate, a mí también me pasó, un primo me dedeó. Eso señora, acoso, también le pasó y es acoso, ¿no?
Y es abuso.
Pero, o sea, estaba tan normalizado que ella no juraba veía. Que no le había pasado nada. Porque además existe como este mito horrendo de que violación solo ocurre
en los callejones de noche con extraños.
Como esta campaña de Stranger Danger, ¿no?
Ajá, de que solamente los malos siempre traen gabardina y sombrerito. O sea, no.
Entonces pasa un tipo malo con gabardina y sombrerito, toda la calle se pone como un escena noir. Sí. Y entonces un extraño te jala un callejón y te viola. Y si no, no es violación, ¿no? Si fue tu primo Memito el que te metió los dedos en la cocina, no.
Ajá. Y creo que también empezó a abrir esta conversación que era muy importante. Y todos nos dimos cuenta de que, pues, tenemos definiciones diferentes de abuso, ¿no? Uh-huh. O sea, todos, así como la definición base, te van a decir, pues, es cuando te fuerzan a hacer algo, pues, es cuando te agreden, te violentan. Pero luego entraban como a discusión de, ah, no, pero es que como su intención no era ofenderte con su piropo, no es acoso. Y era así como, o sea, sí es acoso porque yo no le pedí su opinión. Claro. Y me lo está gritando desde el otro lado de la calle para que todo el mundo se entere y vea mis nalgas. Eso es acoso. ¿Sí? Entonces eran estas discusiones de, pues, hombres y mujeres dándose cuenta de cómo tenían definido el abuso y cómo no sabemos catalogar el abuso. Uh-huh. O sea, porque a final de cuentas hay niveles, pero no porque haya niveles significa que uno es peor o mejor que otro.
No,
o sea, más grave
o
menos grave. Exacto, ninguno es aceptable, y el hecho de que ni siquiera los, pues, digamos, menos graves o menos físicos, o no sé cómo ponerlos, o sea, como que a los light, o sea, a esos ni siquiera los queremos nombrar como abuso o acoso. Eso es un problema.
Sí, claro. Sí, además es como... Digo, es imposible hablar del Me Too cuando está en redes sociales y todos estos vatos mecos salen a decir, ay, es que a los hombres también nos violan y a los hombres también nos acosan. Ok, sí, Filiberto, es terrible, lo sentimos mucho, pero no es nuestra bronca.
No,
o sea,
pero...
nosotros los apoyamos, los ayudamos, pero qué chistoso que nada más te importa cuando nosotras hablamos de nuestras experiencias.
No, y aparte, qué chistoso que todas nosotras conocemos a una mujer violentada, pero todos ustedes no conocen a un abusador.
Ajá,
o sea,
además,
¿qué onda con eso?
Sí, que
¿no?
era como su hashtag de no todos los hombres, not all men.
Que es
que era así como,
mamada.
O sea, no sé si todos, pero pues lo suficiente es para que todas nosotras tengamos una experiencia. Entonces, sí, pues sí, sí, porque se hizo este hashtag de respuesta de sí todas las mujeres, ¿no? Yes all women. Uh-huh. Que era así como, sí, si a todas nosotras nos ha pasado, qué gracioso que ninguno de ustedes es acosador ahora, Filiberto.
Exacto. Y también volvemos a esta onda de, pues, lo normalizado que es la violencia. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me empecé a deconstruir que una de las cosas más difíciles de deconstruir fueron los comentarios, tantos hechos por mí y por otras personas pasivo-agresivas. Uh-huh. O sea, la pasivo-agresividad está cimentada de alguna forma con el machismo y con la cultura mexicana, a un grado en donde todo el mundo está a la ofensiva. Por ejemplo, tú dices, ay, me estás ofendiendo, o lo que tú estás diciendo no me gusta, no se detienen a decir, perdón, ¿qué fue lo que dije? A ver, explícame, dime, ¿no? Porque no quiero volver a que se repita. O sea, esa no es la respuesta. La respuesta es, chingada madre, ya no se puede decir nada.
Ay, todo mundo es políticamente correcto, ni aguantan nada.
Exacto, y no es eso. No. O sea, es darse cuenta de que, o sea, tenemos esta violencia tan arraigada que en lugar de cuando nos dicen, estás siendo violento, la respuesta es más violencia. ¿Saben?
Sí, sí, sí.
¿qué onda con eso? O sea, y eso es una cosa bien difícil de la deconstrucción, o sea, responder, no voy a decir con compasión porque no es compasión, más bien responder desde un punto neutral cuando te están agrediendo es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque pues, sí es bien pinche fácil aventar el vaso. Sí, pero pues, si yo aviento el vaso, nunca vamos a avanzar.
Sí.
Y alguien tiene que decir, ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarte, darse la vuelta e irse. Pero pues llegar a ese punto es bien difícil. Y yo creo que el Me Too lo que hizo fue como poner al descubierto, independientemente de que no son todos los hombres o no todas las mujeres, ciertos, no sé, profesiones son más agresivas que otras. Independientemente de todo eso, a final de cuentas no sabemos que abusamos al otro o no aceptamos la violencia que le hacemos a otra persona diario.
Claro.
Y esto puede ser desde relaciones familiares, entre amistades, parejas.
Sí, y además son como temas sociales muy...
¿difíciles?
Difíciles, ajá, porque no es que sean como controversiales, pero sino es como difícil hacer que la gente entienda que, por ejemplo, esto de las madres luchonas no está chido, ¿no?
No, claro que no.
Y es como una barbaridad, pero está como muy permeado en México y es como, a ver, ¿qué te pasa, Filiberto? O sea, que una mujer haya tenido hijos, que sea una madre soltera y que tenga que trabajar para sacarlos adelante, no es para que te burles de ella, es para que te preguntes dónde está el pinche padre ausente que no está pasando pensión y no está haciendo su parte.
Y que
¿no?
te preguntes por qué le avientas tanto veneno a la mujer que le está echando ganas y ajá, no le echas
como
veneno
si el vato no existiera.
Al hombre que la dejó. Ajá. O sea, esa violencia, es violencia de
sí,
género.
Sí, claro. No hay esta expectativa irreal de, ah, bueno, es que como ya eres mamá, tienes que dejar todo, ya no tienes derecho a dejar al niño con tus papás un fin de semana para irte a tomar una copa o irte al cine con tus amigas, porque ya tu existencia se acabó y tienes que estar 100% dedicada al bebé. Espérame, no, somos personas.
O estas creencias populares de que, pues, si no vas a ser madre, no vales como mujer, ¿no? O sea, de que, pues, ¿cuál es tu función? Individuo, o sea, si no hubiera tantas presiones sociales, igual y sería un poco más fácil.
Sí.
Pero, pues, no vivimos en un... es que es bien difícil cuando hablamos de roles de género y todas estas conductas sociales, porque, pues, no vivimos en un vacío. O sea, aunque estemos deconstruyendo, sigues interactuando con personas que siguen perpetuando esta violencia, ¿no? Y es, pues sí, es bien difícil navegarla.
Sí. No, y además hombres y mujeres, ¿no? Porque también, o sea...
Sí, aquí estamos generalizando los dos géneros, ¿eh? O sea,
sí.
No se trata tampoco de justificar a todos los hombres ni darle paso a todas las mujeres. O sea, si una mujer está cometiendo violencia, pues también hay que decirlo de frente. Sí, claro. Pero tampoco se vale que porque vean que una mujer comete violencia, entonces ya excusa a todos los hombres, ¿no?
Ajá, sí. Sí, no es que de repente como que esta gente que siempre está en contra del feminismo y de estos movimientos como Me Too, quiere como agarrar un caso insignia. Esto pasó y todas las mujeres son horribles y pues vean lo que causaron.
Claro, la onda de las denuncias falsas, ¿no? O sea, sí existen denuncias falsas, tanto de hombres y mujeres. Díganme si un hombre no ha ejercido su abuso de poder con el sistema judicial. Hay un chingo de casos. Pero siempre, 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 cuando hay una denuncia pública de un intento de violación o contra una persona, independientemente si es famosa o no, como que esta persona dice, este fulano quiso abusar de mí. O sea, siempre, siempre, siempre se meten con la credibilidad de carácter de la mujer. De, no, ha de ser falso, es falsa. Y como que siempre esto es denuncia falsa, ¿dónde está la evidencia? Bla, bla, bla. Pero realmente, hablando estadísticamente, las denuncias falsas son como de un 2 a un 4% de las denuncias globales.
Ajá. O sea, a nivel global.
Nada.
Porque digo, por ejemplo, en México, con el sistema de justicia y de broma que tenemos, no hay estadísticas confiables de denuncias falsas,
per se. No, claro, claro.
Pero, por ejemplo, en España estaban hablando del, igual, ni siquiera del 2% completo, del 0.2%, ¿no?
Creo que yo vi esta estadística del 4% que era una onda mundial, o sea, como de los países desarrollados. O sea, piensa en Europa, Estados Unidos, Canadá, como que en esos países un total de 4 y pues ya cada país, pues
varía.
Es un promedio, ¿no? Porque pues cada país varía. Pero como sale una denuncia falsa y se enfocan en eso para poderle decir a las otras mujeres... Tú no tienes...
O sea, el otro 96% es como no.
Ajá, ustedes no.
Que además este asunto de la cultura de la violación, porque hay que decirlo con todas sus letras, vivimos una cultura de la violación y vivimos una cultura donde siempre se revictimiza a la mujer que denuncia, ¿no?
Ah, claro, y que también fue algo que demostró el Me Too. Pues, ¿por qué no vas y denuncias a las autoridades? O sea, para empezar, en México no creemos en nuestras autoridades y lo primero que vas y le dices a una víctima es, pues, ve a denunciar.
Sí, o no, sea, es que estos procesos de denuncia en México son por lo menos 12 horas. Bueno, no sé, digo, a mí me ha tocado acompañar amigas a denunciar en Ciudad de México en el famoso búnker, que es el infierno de Dante en la Tierra.
Sí.
Y es como la cosa más nefasta de la vida porque te puedes quedar mínimo 12 horas ahí.
Te
entrevistan como 5 veces. Además, tienes que ir recién violada. Uh-huh. No te puedes bañar, no te puedes cambiar de ropa. Entonces, para que tú puedas denunciar, tiene que acabar de suceder casi casi. Uh-huh. Y en ese momento te van a pasar con un médico que te va a hacer exámenes periciales.
Que pueden perder la evidencia o no.
Que pueden o no perder la evidencia, o sea, pero suponiendo que la tengan, o sea, es físicamente invasivo, ¿no?
Ajá.
Y estos doctores, la mayoría son hombres, no están entrenados en, como en...
Sensibilidad.
Empatía. En decencia humana.
Ajá.
Entonces muchos son así de ahí, bueno, ¿te gustó? Y es como, pues no, a mi amiga le preguntaban si le había gustado, si se había sentido bien en algún momento, si había tenido un orgasmo, y es como...
¿Qué pedo?
La acaban de violar, ¿por qué le preguntas eso?
Sí, y eso es, pues, si te va bien, porque si te va mal, que no te pueden preguntar y hacer, ¿no? A final de cuentas, los procesos de justicia en México no están hechos para las víctimas, están hechos para que los perpetuadores o los abusadores se salgan con la suya. Porque creo que llega un punto en donde la misma víctima tiene que decir, o sea, si no les da seguimiento, dan por hecho que ya no quieres seguir, o si no te presentas cada cierto tiempo para preguntar cómo va tu caso, dan por hecho que ya no quieres seguir.
Sí, no, pues que además, o sea, de origen está un poco condenado, porque si tú en una versión dices, no sé, estaba en una fiesta y me tomé 3 copas, y luego te pasan con el siguiente interrogador de 5 y le dices, ay, bueno, no estoy segura si fueron 3 o 4, y al siguiente le dices, bueno, creo que fueron 4 porque, claro, estás en shock y te acaban de violentar.
Y porque realmente la memoria no es,
Sí, o sea,
No puedes depender de tu memoria, sí. Más estando tratando de recordar un evento traumático.
Ajá, o sea, en un evento traumático no te vas a acordar con todos los detalles y no los vas a narrar de forma exacta, ¿no? Entonces, en vez de centrarse en lo importante, de repente te pueden decir, ay, pues no estás segura si fueron 3 o 4 copas, ¿qué haces en una fiesta? Tu declaración no es como consistente y la vamos a desechar porque no es consistente.
No, y aparte creo que, y esto lo acabo de leer, porque por lo mismo del Me Too, pues muchas mujeres empezaron a subir sus testimonios de cómo fue sus denuncias. Y pues si ustedes se meten a Twitter, pueden encontrar una cantidad de información y pues testimonios reales de mujeres que fueron a denunciar a este búnker, ¿no?
Uh-huh.
Creo que leí en alguno de estos que a una de ellas, o sea, todo lo que dijo, lo que tenían los psicólogos y lo que anotaron y todo, y los peritajes y la evidencia física y todo, se lo entregaron al güey, a su abusador,
sí.
Para
es que
él pudiera revisar y decir, no, esto es mentira.
No, es que sí es horrible porque... En ese momento, tú cuando llegas a denunciar sí te ofrecen como atención psicológica de emergencia,
uh-huh.
Pero lo que nunca te dicen los cabrones es que todo lo que le digas al psicólogo de ahí es público y se va a quedar en el expediente.
Ajá.
Entonces el psicólogo te pregunta toda tu vida emocional, toda tu vida sexual y luego se le entrega a tu abusador.
Sí, y eso es lo que terminan usando en contra de las víctimas,
sí.
A la hora del juicio, si es que llega a juicio.
Ajá.
Porque también luego se preguntan cómo es posible que se filtren los datos de una víctima. No se filtran.
Sí, la
estos cabrones los
filtra.
Entregan. O sea, se los entregan a la víctima, al abusador, perdón. Lo único que tiene que hacer el cabrón es tomarle una foto y subirlo a la red.
Uh-huh.
O sea, así se filtran las cosas. No hay seguridad en lo absoluto en este proceso para una víctima. Y esto estamos hablando de la Ciudad de México, que se supone que está como 6 pasos adelante del resto del país.
Sí, no, o sea, no me imagino, no sé, en un lugar rural en que te gusta Oaxaca o Chiapas,
claro.
El infierno que ha de ser.
Claro.
Porque ni siquiera hay como, en muchos pueblos no hay una unidad especializada donde tú vayas a denunciar violencia sexual.
No, y en muchos pueblos ni siquiera hay como un cuartel de la policía.
Sí, una autoridad como...
No hay.
No.
O sea, lo único que se me podría ser que en el Palacio Municipal,
uh-huh.
O sea, neta, pónganse a pensar la situación en la que ponemos a las víctimas. Para la primer frase ofensiva que le echen a su credibilidad es, pues, ¿por qué no vas a denunciar?
Sí, no, y además ni siquiera es México, yo malamente, porque ya no debo ver estos agujeros negros de internet.
No, sí, está generalizado alrededor del mundo, o sea, sí hay un problema a nivel mundial... De violencia contra las mujeres.
Sí, no, y de
estructural,
de culpar a la víctima de violación.
Sí, la victimización está cabrona.
Sí, no, es que yo estaba viendo justo un documental que acaban de subir a Netflix de este caso muy famoso de 2012 en una ciudad de Estados Unidos que dos chicos jugadores del... O sea, es una ciudad de Ohio que está toda construida alrededor de su equipo americano de la prepa.
No me sorprende.
Y son como estrellas y intocables y demás. Entonces resulta que en 2012 unos tipos agarran a una chica borracha en una fiesta, se la llevan y la violan. Y obviamente todos menores de edad, ¿no? Y hay como esta cultura de proteger a los jugadores y de los chicos son chicos y bla, bla, bla. Y lo primero que hacen... Y lo primero que hacen es empezar a culpar a la víctima. Ay, pero es que ¿qué hacía borracha en una fiesta? Si estaba borracha en una fiesta, ¿por qué se fue con unos muchachos que apenas conocían? Ay, es que ya viste las fotos que sube a Instagram, está como muy destapada.
Y dime, Edna, ¿qué traía puesto ese día?
Sí, no, este caso también muy famoso, una chica de universidad que la violaron unos tipos y la dejaron junto a un contenedor de basura.
Ah, sí, ya me acuerdo de ese, fue en California, ¿no?
En California, ajá. Y también es como, o sea, la violaron y la dejaron desnuda, moribunda, junto a un contenedor de basura.
No, pero aparte creo que la dejaron... porque alguien intervino.
Alguien los vio y les gritó.
Ajá, y como que se quiso acercar y se fueron corriendo estos hombres y la dejaron y por eso sobrevivió la víctima. Porque como que este güey a lo lejos se dio cuenta de que algo estaba pasando. Sí, imagínate, si no, pues la mujer ya estaría muerta. Pero tienes razón, o sea, también hay una violencia institucional de que, pues, por ejemplo, en estos casos, todos los perpetuadores, pues, eran blancos, bonitos, de familias, entre comillas, bien, educados, y siempre, siempre, siempre los dejan libres con esta,
sí, con
como...
este argumento de que tienen un futuro prometedor en los estudios
cambiar,
o en el deporte.
Que tienen su vida por delante, que pobrecitos, ya sufrieron lo suficiente con el juicio, y pues dices, o sea, está estructurada de tal manera que ni siquiera en los países desarrollados una mujer
Ni siquiera cuando hay justicia, valga
exacto.
la redundancia.
O sea, de que tuvo que hacer todo el proceso y el castigo es, o sea, ni se le acerca al crimen.
Sí, no, y además, pues, por ejemplo, cuando en el Me Too también salió de nuevo el caso de Bill Cosby, que eran como 80 víctimas.
Sí.
O sea, todo el Via Crucis que pasaron las pobres para que les creyeran, porque claro, Bill Cosby era una institución de la comedia gringa, ¿cómo era posible
Y independientemente de que era una institución, o sea, el hombre se hizo famoso con un papel de padre, era como el padre de toda una generación y todos lo querían. O sea, a final de cuentas, la justicia se le da a los que tienen dinero y estatus, ¿no? Y eso es en cualquier parte del mundo, no solo en México.
Sí.
Y también algo muy problemático es esta creencia de la víctima perfecta. O esta imagen que no sé de dónde salió, pero, o sea, es de la víctima perfecta, ¿no? De que es niña buena, es blanca, es educada. O sea, le pasó lo que le pasó porque, pues, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no es su culpa. Pero es como una imagen que nos han construido, creo que incluso los medios, de que, bueno, si es morena o viene de una familia mal, si toma, si bebe, si tiene sexo, pues es su culpa.
O sea, si es una mujer normal,
exacto.
Básicamente.
Yo creo que también, no sé si tú te diste cuenta de que también en el Me Too empezó a suceder esto, de que, pues, es que todas las denunciantes del Me Too a las que les creímos luego eran blancas, ricas.
Sí, educadas.
Y como que se tardaron mucho tiempo en abrirle el espacio a las mujeres negras, a las asiáticas y a las latinas. E incluso varias actrices...
también a muchas blancas que no eran como tan perfectas como Rose McGowan. A Rose su salud mental se le complicó muchísimo a raíz de todo esto, ¿no? Pero así como, pues no les creían.
Y no las incluían en este como... en el movimiento para intentar cambiar las cosas, porque yo me acuerdo incluso que unas actrices asiáticas hasta les tiraron mierda a Jessica Chastain y a Laura Dern, que eran como las que agarraron esta onda de pues vamos a intentar cambiar y hacer acuerdos con los productores y así. Pues estas mujeres dijeron, a nosotras no nos invitaron, o sea, nosotras también han abusado de nosotras, también nos han querido hacer cosas, y más porque hay un racismo sistemático y ni siquiera se nos han acercado.
Sí, pues creo que entre esas estaba esta Viola Davis, ¿no? Que también
Decía,
bueno, a mí también me pasó, pero como no soy delgada y no soy blanca y no soy bonita y ya tengo como una carrera bien, todo mundo cree que, o sea, que porque estoy fea nadie me viola, ¿no?
No, y también creo que salió Lupita Nyong'o a decir, a mí también me quiso violar Harvey Weinstein y a mí nadie me ha preguntado cómo estoy y yo ya lo denuncié. Entonces, como que también se empezó a ver que, okay, el feminismo blanco sí es un problema.
Y sí, digo, siempre ha sido un problema el feminismo blanco.
Y creo que el Me Too lo que se pudo hacer es como que empezar a abrir, a darse cuenta de, okay, si vamos a intentar cambiar el sistema, tiene que ser para todas las mujeres. O sea, no puede ser que solo sea para las blancas.
Sí, porque además muchas mujeres afroamericanas estaban quejando de que en realidad toda la ola de denuncias ya había empezado en los 90 con esta mujer de color que se atrevió a denunciar que la había violado un senador, me parece, ¿era?
Sí, Anita Hill.
Anita Hill, cierto.
Que lo iban a... que fue lo que se repitió, la historia con este otro que pusieron en...
Con Kavanaugh, en la Suprema Corte.
Que o sea, como es como... que fue el mismo juicio, pero en los 90 fue una mujer negra la que denunció a un hombre blanco y pues le tiraron mierda. Y como ahora era una mujer blanca que denunciaba a un hombre blanco, o sea, la estaban apoyando.
Sí, bueno, entre sí, ¿no? O sea,
más que Anita Hill, sí.
Más que, exacto, o sea, es como hay que... Es que aquí es como muy importante crear estratos porque ciertamente la apoyaron mucho más que Anita Hill.
Sí.
Y era como un momento de revisarnos nosotros y decir, a ver, espérense, que fue lo mismo que pasó con Mónica Lewinsky, ¿no?
Claro.
En su momento todos le tiramos un montón de mierda a la pobre Mónica Lewinsky, pero era una chavita de 21 años que no sabía gran cosa de la vida, que se enredó con el presidente.
Que tenía casi 50 años.
Ajá, que era un tipo mucho mayor que ella y él era el casado. La casada no era Mónica. Uh-huh. Mónica no estaba en una relación. Mónica no era como la representante de uno de los países más poderosos del mundo.
Exacto.
Entonces como que pues sí le arruinaron la vida a Mónica Lewinsky totalmente.
O sea, volvemos a esta onda de la víctima perfecta.
Uh-huh.
O sea, Anita Hill no era la víctima perfecta.
No.
Mónica Lewinsky no era la víctima perfecta porque era gorda.
Sí.
O sea, ese era su delito, era gorda.
Pero es que además es como, ¡buah! Este asunto que me hace hervir las entrañas y siempre me pone muy mal de tipos diciendo, ¡ay, es que está fea, yo no la violaba! Como si violar a alguien fuera un elogio.
Sí, ya sé,
o fuera lo mismo que tener sexo consensual y consentido entre adultos.
Luego hablamos de eso, porque
sí,
eso en sí es tan...
Es como otro agujero negro, pero nota, vayan a terapia, revísense, algo está mal en ustedes, muchachos.
Sí, esa es su respuesta ante escuchar la noticia de una violación, ¿ok? Ok.
Sí.
Pero esta mujer que acusó a Kavanaugh, ella sí era la víctima perfecta.
Sí, y aún así no le creyeron, ¿no?
No.
O sea, porque también es como esta cosa recurrente con las violaciones. Es que fue hace 20, 30 años. ¿Y por qué apenas dice?
Uh-huh.
Es como, pues, porque institucionalmente, si tú dices me violaron, te destruyen la vida y no ganas nada.
No, pero aparte, incluso creo que hay, no sé en qué país fue, no me acuerdo, fue en un país desarrollado, creo que fue europeo, pero que incluso ahorita ya quitaron el estatus de... Ay, ¿cómo se llama esto? De que tú tienes cierto tiempo para ir a denunciar.
Ah, de que prescriben los delitos.
Ajá. Entonces, por ejemplo, las violaciones creo que tienes hasta un año.
Uh-huh.
Y creo que en este país ya quitaron ese tiempo porque dijeron, ya está demostrado por estudios psicológicos y psiquiátricos y sociales de que una víctima de un abuso sexual no puede hablar de su crimen hasta dentro de cierto tiempo. O sea, en lo que el cerebro lo procesa, en que va a terapia.
Ya, sí, hasta que entiende que lo que le pasó fue una violación.
Y hasta cierto punto que hace ese proceso, porque otra cosa es, si no hace ese proceso, pues se va a tardar más.
Sí,
en
más
poder
todavía
denunciar, si es que quiere denunciar. Uh-huh. Entonces, en este país lo que dijeron, ¿saben qué? Las violaciones ya no van a tener un estatuto. Pueden venir a denunciar cuando puedan y si quieren, ¿no? Entonces, creo que en cuanto entró en vigor esta nueva regla, o sea, se le alabanzaron a denunciar como 100 personas y 100 casos nuevos, que fue así como de, ¡ay, cabrón! O sea, no habían ido a denunciar porque se les acabó el estatuto.
Sí.
¿Sabes? O sea, por lo mismo de que el sistema legal les impedía denunciar, no lo habían podido hacer.
Sí, no, y además socialmente están todos estos mitos como el del extraño en el callejón.
Ajá. Uh-huh.
Que te impiden denunciar, ¿no? Porque ¿dónde queda si es tu amigo en la universidad? ¿Dónde queda si es tu papá? ¿Dónde queda si es tu hermano, tu padrastro?
Tus primos. Tus amigos. Claro. Sí, claro.
Sí, porque además, digo, México es, según la OCDE, el primer lugar en abuso infantil. De toda la franja, o sea, está bien jodido. Y el 90% de los casos de abuso...
Es entre familias.
Es entre familias o entre conocidos, ¿no? Uh-huh. Es el amigo de la familia, es el primo, es el hermano...
Es el tío,
el papá, el padrastro, el abuelo...
Claro.
Quien ustedes quieran, pero casi siempre es un conocido... Rara vez es un extraño.
Y si el niño generalmente empieza a demostrar o querer decirle a sus papás o a alguien cercano... La primera respuesta es... No digas esas mentiras, porque inventas esas cosas.
Uh-huh.
O sea, es
sí, no
creerle.
Sí, no hay una cultura de creerle a los niños.
No.
O decirle a los niños, ay, es que eso que estás diciendo es muy grave. Pues sí, es grave porque lo están violentando, señora.
Generalmente se defiende al pariente, no al niño.
Sí,
¿no?
Sí, y eso también es atroz.
Claro.
Están también es como estos mitos de hace no mucho, creo que fue como un año y medio, hubo un escándalo muy fuerte aquí en Guadalajara de la Universidad Autónoma.
¿Del profesor?
Del profesor, pero también de que este hombre estaba encubriendo a un montón de estudiantes de medicina que drogaban a chavas y las violaban fuera de la escuela.
Ah, no, yo no me enteré de eso. Yo me enteré de un profesor que violaba a sus alumnas.
Sí, no, este fue como, bueno, fue un escandalazo si estás como en el activismo y estás en Twitter.
Y en Guadalajara. Estamos en Guadalajara.
Y en Guadalajara. No, pero es que además es muy triste porque en realidad el poder de la autónoma, para los que no están en Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara es una de las más antiguas del estado, está fundada por gente rica, muy católica, como las familias más poderosas del estado, que son como una gran hermandad.
Creo que
de gente bien.
Le asignan como del Opus Dei, ¿no?
Algo sí, así, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, está, sí tenía como sí. Ligas con el Opus Dei o con los Legionarios de Cristo.
Ah, los Legionarios, era eso.
En algún momento, o sea, es tan católica que no puedes entrar si tienes tatuajes visibles y cosas así, o sea, son muy, muy conservadores, es lo más conservador que hay.
Sí, y es...
Y es carísima además.
Es la UAG, que es diferente de la UDG, que sí. Es la del Estado.
Pero bueno, en este caso es que son tan poderosos que muchos medios de comunicación locales jamás cubrieron la nota porque son amiguis de los... Uh-huh. accionistas o de la gente que está al cargo de la universidad, ¿no? Entonces, muy debajo del agua, claro que estaba en Twitter, pero muchas chavas denunciaban que ha habido violaciones tal cual, que los chavos de medicina las invitaban a salir, las drogaban en bares y las violaban, o que uh-huh. ha habido violaciones en el campus, en los baños.
No me sorprende. Generalmente, y lo digo con todo el respeto, los conservadores y los católicos son la gente más hipócrita que existe. O sea, en buen plan.
Sí, digo, cuando llegas a cierto extremismo, sí, ciertamente. Pero mi punto es, o sea, no se le cubrió, hubo chicas que fueron a denunciar, no sabemos si,
pues
si
no,
prosiguieron o no,
ajá,
seguramente no prosiguió. Uh-huh. Pero además el problema era que muchas chavas habían quejado y les desaparecían títulos, no se titulaban, les desaparecían papeles, o sea, era tanta la presión para que te callaras que podías haber pagado un dineral por terminar tu carrera y jamás titularte, uh-huh. porque habías sido vocal con que tal profesor te manoseaba o con que tal alumno violó a tu amiga o claro. te violó a ti.
¿Qué fue lo que lo destapó?
Una chica que salió a denunciar en redes sociales.
Fue como, no sé, bueno, si están en Twitter, no sé si se acuerdan que este mismo año fue el Me Too Escritores Mexicanos.
Sí, y el Me Too Periodistas Mexicanos y músicos y cineastas.
Sí, abrió muchísimos. Y de hecho aquí en Guadalajara, y lo pregunto porque aquí en Guadalajara se hicieron muchos grupos de esos. Y había de médicos, de estudiantes, y yo empecé a leer muchas cosas de la UAG. No me acuerdo si era este caso en particular. Pero sí había como muchos profesores, pues ya saben, embarrados. Y sí, muchos, sobre todo en Guadalajara, yo me di cuenta de que muchas de las denuncias eran en escuelas privadas, uh-huh. ¿no? Que sí. Es en donde pueden controlar un poquito más cómo manejan las cosas.
Sí,
¿no?
Un poco o sea, más para, el control para, de daños.
Ajá.
Digo, no que en la UDG hayan salido limpios, porque no es cierto, hay un montón
yo
de profesores
ninguna,
acosadores
ninguna
ahí.
Ninguna universidad salió limpia de esto. Y no es que salgan limpios, sino simplemente darnos cuenta de que las mismas instituciones se protegen a sí mismas.
Sí, claro. No, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en universidad, por ahí de mi segundo semestre nos daba clases un tipo horrible, pero así machista, horrible, asqueroso, acosador. Uh-huh. Y justo a final de ese semestre, este hombre siempre tenía como con los semestres de arriba otra materia y hacían un viaje académico a Oaxaca. Bueno, ese año salió una chica a decir que este hombre la violó uh-huh. en ese viaje. Y lo suspendieron y estaba como... puso la denuncia legal como tal. Bueno, ¿qué sucede? Que no procedió justamente por inconsistencia de
sí,
declaraciones.
Es culpa de la víctima, no es culpa del perpetrador.
Entonces, es culpa de ella, ¿qué hacía? Porque fue un viaje a Oaxaca y uh-huh. entonces en la escuela empezaron a decir luego, es que seguro reprobó y no le pareció. Uh-huh. Entonces, porque claro, yo quiero a pasar todo este infierno de denuncia y a que me dé un médico legista que no sabe ni qué onda y puede perder mis pruebas y voy a pasar todo este viacrucis asqueroso
porque
por no irme un extraordinario.
Ajá.
Seguramente sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es que el tipo, pues como no procedió la denuncia y no hubo ninguna condena ni nada, lo reinstalaron, ahí sigue feliz, todavía da clases, en la FES Aragón, que es donde yo estudié, en CU también, uh-huh. y ahí anda él feliz de la vida siendo misógino y acosador y no hay quien lo pare, ¿no? Y por mucho que todos los estudiantes firmábamos cartas y firmábamos pliegos petitorios, nos mandaron nada.
Porque las instituciones, o sea, por más, no sé si existan instituciones... pues limpias, justas, honestas, porque
sí, yo tampoco lo sé.
Las instituciones en sí son creadas por humanos y pues los humanos no somos así.
Uh-huh.
Lo que me hace preguntarme es también, por ejemplo, yo sí creo que dentro de los gobiernos y las instituciones instituciones, pues sí hay gente que quiere hacer cambios y que hay gente que quiere hacer el trabajo y sí le están echando ganas, pero pues a veces pues la mierda es más, ¿no? Uh-huh. También me he enterado de personas que quieren hacer estos cambios que los terminan corriendo, sancionando, quitando del cargo.
Sí.
Por lo mismo de que van en contra de proteger a la institución, ¿no?
Sí,
es tu status
quo de la institución protegiéndose a sí misma.
Ajá, exacto. Entonces como que siempre me pregunto, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que empecemos a creerle a las víctimas? Porque al final de cuentas todo esto del Me Too fue para empezar a creerle a las víctimas. O sea, fue denle respeto a las víctimas, que las víctimas encuentren un espacio de denuncia, porque, o sea, muchos se quejarán de que es anónimo y porque lo tiran hacia las redes sociales, el daño que pueden hacer. Sí, pero también pónganse a pensar cuánto tiempo llevan cargando este peso que pues te destruye, ¿no? Emocionalmente, sí. Físicamente, y no lo pueden compartir y no lo pueden decir, entonces pues lo tienen que hacer de manera anónima para poder empezar el proceso de sanación, porque uh-huh. Pues, ay, sí, te violan y pues ya, ¿no? Pues qué.
Sí, o no, sea, pero ¿qué? Es que además, por ejemplo, en el Me Too, escritores, periodistas, cineastas, músicos y demás, el tema de que, bueno, si yo soy una mujer que está activa en ese campo laboral uh-huh. y me violentaron y la única forma en la que puedo denunciar es anónima, ¿por qué? Porque además de que me violaron, tengo que poner en riesgo mi forma de ganarme la vida. Exacto. Y entonces además tengo que ser una víctima que no puede trabajar y comer porque la van a destrozar.
Porque también es muy ingenuo de su parte, vatos, creer que, ay, pues no van a sufrir consecuencias. Claro que sí. ¿Tú crees que no van a despedir a las mujeres o a las víctimas en lugar de despedir a los abusadores? Ajá. O sea, ¿tú crees que no las van a poner en una lista negra y van a avisar a todos los contactos de, güey, no la contrates porque es, entre comillas, problemática?
Sí, es conflictiva.
O sea, en buen plan, no sean, o sea, son inteligentes para muchas cosas, pero no se pueden imaginar esto.
Dice uno de mis amigos, están viendo y no ven.
Exacto, o sea, ya dense cuenta. Si funciona así para ellos, también funciona así para nosotras. Y es doblemente arriesgado denunciar, aunque sea de manera anónima, porque te pueden hacer doxing, van a conseguir tus datos, te van a acosar por las redes,
sí,
¿sabes?
Sí, o sea no estás segura en realidad.
No estás segura
en absoluto.
No, y
además existe como este mito de que una denuncia, entre comillas, falsa, porque puede no ser falsa en realidad o anónima, le destruye la vida a la persona denunciada, ¿no?
Claro que no, no les destruye
claro
nada.
Claro que no, no, yo de hecho ya tengo en Twitter una sección gustada, no, en realidad no es una sección, pero siempre que puedo lo hago, que es preguntar siempre, ay, ¿cómo era la cantaleta esa de que a fulano, porque lo acusaron de abuso sexual, iban a destrozar la carrera?
Ajá.
Porque siempre encuentro algo que retuitear de Woody Allen está ahí feliz, cagado de la risa y no le ha pasado nada. Va claro. A seguir cagado de la risa. Y violó a su hija.
¿Quién más? El güey de Zoé, que lo denunciaron como 20 mujeres en esto del Me Too músicos.
Ah,
ahí
sí,
está feliz.
Cagado de la risa.
O sea, le vale.
Harvey Weinstein está cagado de la risa.
Claro.
En Suiza o no sé dónde.
Sí, pero, o sea, pónganse a pensar. Está sufriendo en un centro de rehabilitación en Suiza.
Con
o
sus sea, millones, llorando en sus millones,
exacto.
Secándose con un billete de, no sé, $100.
Y en algún momento va a querer hacer un comeback.
Sí.
O sea, ahí está, por ejemplo, pues Quentin Tarantino también. O sea, todo lo que le hizo a Uma Thurman en Kill Bill 2. Y ahí está, cagado de la risa con una película nueva y...
Pues, ¿cuántos años duró cagado de la risa Roman Polanski también?
Roman Polanski, ¿quién más? Pues podemos seguir nombrando. Y pues todas las vacas sagradas de
sí.
varias
no, pues,
instituciones mexicanas.
Al que sí necesito como... Bueno, dos que necesito nombrar porque para mí eran personas que yo admiraba mucho y me dolió mucho saber que eran cerdísimos, aunque supongo que yo fui ingenuo y debía haberlo sospechado. Es uno, Neil deGrasse Tyson, uh-huh. que ahí está cagado de la risa como si no hubiera pasado nada y además está haciendo pendejadas de, ay, es que los tiroteos
sí.
son una cosa
sí,
mediática.
Sí,
entonces,
sí, vale.
Está mal el güey, que vaya
sí.
a terapia.
Sí, y ahí estaba cagado de la risa. Lo suspenden un tiempo, pero luego recuperan sus programas y vuelven a... Vean a Donald Trump, ahí está cagado de la risa.
Y es presidente de un país.
Exacto.
No, y el otro que además me dolió, pero fue el último que retuiteé de cómo era esa cantaleta, fue Plácido Domingo.
Ah, sí.
Porque la verdad es que yo... Sí, no es que además yo soy muy ñoña de la ópera, entonces para mí Plácido Domingo era una institución y además... Crecí en la Ciudad de México, yo nací en el 85, el año de los temblores, y crecí con esta idea beatífica del Plácido Domingo que se fue a ayudar a los rescatistas a sacar gente de los escombros en el sismo del 85, y de este señor que le daba chance a talentos nuevos como en su momento Fernando de la Mora o Rolando Villazón, como sopranos y tenores mexicanos que están triunfando por el mundo y yo admiro mucho, así como en ópera prima y que era su mecenas y era su mentor. Entonces estaba como, ah, sí, el señor institución de la ópera, ¿no? Y hace, creo, 2 semanas salen varias cantantes, bailarinas, etcétera, a decir, bueno, este hombre me acosó. Ajá. Insistentemente.
Sí, y pues lo mismo, ¿no? Abuso de poder, yo te puedo conseguir, yo te puedo hacer la vida más fácil, yo te puedo
sí,
dar la
carrera. Sí, o si no, bajita si la no... mano es no vas a tener carrera, ¿no? Y, o sea, y muchos vatos mecos estaban así de, ay, no, pues es que le puedes decir que no y ya.
Pues no, no puedes decir no. que no y ya. O sea, sí le puedes decir que no y ya, o sea, sí, siempre digan que no. Es muy ingenuo también de su parte creer que ese no no tiene consecuencias, porque ajá. acuérdense, alguien que está abusando de su poder es porque tiene cimentado ese poder. O sea, su voz, su opinión va a valer muchísimo más que alguien que está abajo.
Y sí, no, y además es mucha falta de empatía, o sea, que ustedes digan, ay, pude haber dicho que no. Y nunca triunfar en la ópera o nunca triunfar en el ballet. Ok, métete a una carrera en la que estás desde muy niño, que le has dedicado toda tu vida, sabiendo que tienes talento o no, no lo
y
sabes.
Y no lo vas a lograr simplemente porque un señor quiere dijo que le abras no. las piernas.
Porque las que le dijeron que no a Plácido Domingo, ahí está, se quedaron sin carrera.
Exacto, sí, sí, sí. Esta onda, o sea, lo que tenemos que trabajar mucho es esta onda de la revictimización y de la credibilidad de las víctimas. O sea, sí. cuando alguien dice, a mí me violentaron, su primera respuesta siempre debe ser, ¿en qué te puedo ayudar? O si solamente necesitas que te escuche, que te escuche. No es, a ver, ¿dónde está la evidencia? Enséñame las fotos,
que
¿dónde
llevabas
está la denuncia? O sea, no.
Porque fuiste.
Exacto. No, no hagan eso, no.
Y bueno, el caso triste de Plácido Domingo es que sale el Teatro de España, se me fue el nombre, es el Teatro Real, sí, el Teatro Real. Ajá. A decir, ay no, nosotros avalamos a Plácido Domingo porque ha sido un profesional excelente en sus 30 años de carrera. ¿Y qué? Sí, es un puto tenor maravilloso. Nadie ha hecho un Otelo más bonito y más elocuente que él. Y me duele mucho ya no poder escuchar esa actuación porque ya me da náuseas escuchar el Otelo de Plácido Domingo después de saber esto. Pero me vale madre, ya no es un ídolo para mí, ya no lo puedo ver igual. Y puedes seguir siendo un gran cantante y un gran tenor y tener todos los méritos que quieran, pero eso no quita que es un violador.
Sí, no, no.
Y Woody Allen puede ser un gran director, pero sigue siendo un violador.
Sí, y pues al final de cuentas todo está hecho para que ellos sigan teniendo la carrera, ¿no? Y sigan cultivando este poder. Yo personalmente, pues desde que me enteré de lo de Woody Allen, pues ya no le he puesto atención a lo que está haciendo. O sea, sus proyectos para mí como ya ni entran en mi periferia. Según yo, él sigue trabajando normal.
Sigue trabajando normal.
Que ya no lo distribuyan igual, no creo que le afecte mucho.
Bueno, pero que no lo distribuyan igual, ¿qué? Digo, porque también Amazon Prime de repente lo distribuye. O sea, no es como que la haya perdido, o sea... Más bien es un asunto de negocio, no una consecuencia de lo que hizo.
O sea, de nos vamos a esperar a que pase todo esto y ya podamos poner sus películas en el cine.
Yo creo que sí. Sí, porque lo último que supe de él fue que la película no acrucía en Emma Stone y mi novio Timothée Chalamet.
Creo que sí.
Que quiero creer que es un hombre decente. Por favor, Timothée Chalamet, sea un hombre decente.
Yo creo que sí, pero pues quién sabe.
Ya no sé.
Pero todavía es joven.
Todavía es joven, pero ok, quiero creer que Timothée Chalamet no le echa daño a nadie, pero sí les empezaron a tirar mucha caca en redes sociales por estar trabajando para Woody Allen y ser muy vocales de
pero él
y tú.
Pero él sí denunció, dijo, todo lo que gané de esta película.
Sí, lo donó a una... Ajá, por eso fue como lo último que supe de Woody Allen justo por mi novio Timothée.
No es que lo vaya a googlear ni nada, pero pues, o sea, lo que decía yo de esto, de la distribución, es que... Pues cada año salió una película suya en el cine. O sea, eso me refiero. Y ya tiene rato que no sale. Entonces no sé si ya no lo van a distribuir. Y lo digo porque pues si es esta onda de pues nada más nos estamos esperando a que se calmen las aguas para que vuelvan a salir. No dudo que haya muchos hombres denunciados que están haciendo eso de bueno, me voy a esperar a unos 2-3 añitos y luego vuelvo a surgir. O sea, aquí el detalle va a ser cuando intenten hacer ese comeback.
Sí, que tanta memoria histórica vamos a tener nosotros.
Exacto, y ese es como uno de los grandes problemas de... Pues no sé si es de la era digital, de la humanidad o qué onda. O sea, la falta de memoria histórica. Porque, pues, si realmente aprendiéramos de la historia... Por ejemplo, Anita Hill fue un precedente. No debió de haber pasado lo de Kavanaugh.
Y no debió haber pasado Trump, para
exacto,
empezar.
Y no debió de haber pasado Trump, pero pasó. Entonces, la pregunta es... ¿Va a valer la pena toda esta revolución del Me Too... Si no tenemos esa memoria histórica, entonces, ¿qué es lo que planeamos hacer? O sea, tampoco digo que hay que llevar una lista de todos los hombres que han hecho mal. O sea, yo sí creo que la gente puede cambiar. El problema es que el cambio no se da de manera profunda. Y como que, por ejemplo, en el caso de Neil deGrasse Tyson, él parecía aliado. Él decía creo todas las cosas peor. Correctas.
Sí, es que se vendió como aliado del Me Too miles de veces.
Entonces...
Y luego cuando le cayeron en la movida, el cabrón todavía se dio el lujo de poner en su comunicado. Bueno, es que en tiempos del Me Too, ajá. Como si el Me Too fuera esta cacería de brujas, que fue lo que dijo Woody Allen.
Sí,
es como, espérate, no, cabrón, acusaste a tu asistente, le pediste un masaje en tu casa.
¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo como de construcción personal, no? Porque pues yo puedo decidir no consumir ciertas cosas hechas por abusadores, pero otra persona igual y no les importa y consumen, y pues eso sigue aumentando el poder de estas personas, ¿no?
Sí.
Entonces no es necesariamente que pierdan su trabajo, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué cambios se tiene que realizar para poder decir, ¿sabes qué? No, ya te denunciaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer para demostrar si realmente cambiaron? Uh-huh. Porque pues en este punto sí tienen que demostrar que realmente cambiaron. O sea,
sí, o sea, sí, ir a terapia, demostrar
que 80, que 80 mujeres salgan y te digan, tú me intentaste violar, no es de a gratis.
Sí, no.
O sea, no puede ser de a gratis, ¿no?
No, y definitivamente
no. Y creo que, o sea, sí se necesita un cambio sistemático. De verdad no sé qué podría hacer. Más, o sea, más educación, más empatía, más capacitación. Que las personas capaces de hacer estos cambios estén en los puestos correctos.
Sí, pues justo cuando el Me Too escritores y uh-huh. el Me Too periodistas, como los desplegados que hicieron los colectivos.
Ajá.
Decíamos, bueno, nosotros
trabajo
no...
Trabajo colectivo, trabajo ajá.
O sea, nosotros no queremos como venganza ni nada de eso. Lo que queremos ajá. es que trabajen sus masculinidades, vayan a terapia, demuestran que realmente han cambiado, que ya no van a volver a acosar gente. Entonces, ¿cómo es todo un trabajo que tienen que hacer estos hombres?
Porque ¿estás de acuerdo que pedir que no te acosen en el trabajo es como de las cosas más básicas?
Sí,
que ni
sí,
siquiera
totalmente.
Deberías pedir, ¿no? Ajá. O sea, debería ser un hecho de que no puedes venir y aventarle tu pene a la recepcionista.
Ciertamente, o sea, sí.
¿No?
Sí, o sea, es que de verdad pareciera lógico. Pero sorprendentemente no, y eso es lo que a mí me deja en shock, ¿no? O sea, ¿por qué no es lógico para ellos?
Exacto, entonces...
Pues ¿por qué no es lógico para ti, vato meco, no tocar a una mujer sin su permiso? No decirle mamacita, no frotártela en el camión...
Ajá,
entonces, ¿en qué momento crees que está bien?
O sea, entonces que es como una onda de deconstrucción y reeducación...
Sí, no, pero es que además creo que... Porque mucha gente tiene este discurso trillado de es que los hombres son animales sexuales y no se pudieron aguantar
claro
y es
no.
que eran naturales. Claro que no, son seres pensantes.
Sí.
Una, dos, los abusadores claro que saben que están abusando de alguien.
Claro que saben.
Tan lo saben que jamás abusan de alguien más poderoso que ellos, ¿no? O tienen como esta cúpula de mujeres que no tocan, que fueron las mismas ingenuas que salieron a decir ay, no, es que Plácido Domingo a mí jamás me ha faltado al respeto. Sí, hija mía, pero si tú eres una institución de la ópera y Plácido Domingo nunca te faltó al respeto...
Es porque eres una institución de la ópera.
Es porque le tiras el teatrito, ¿no? O sea, exacto. El hecho de que ellos escojan sus víctimas es porque saben
sí,
a quién se lo pueden hacer.
Que es parte de otro mito, ¿no? O sea, la conciencia de un abusador... O sea, alguien que quiere tomar ventaja de alguien más... Y creo que todos hemos sentido esto, no sé si es envidia, no sé qué sea... Pero todos hemos intentado sacarle ventaja a alguien más en algún punto de nuestras vidas... Piensen en la secundaria, que es como de los mejores ejemplos, de que tú ve y haz lo que yo quiero que tú hagas. O sea, eso es ejercicio de poder.
Sí, ciertamente.
Hay personas que se vuelven un as de la manipulación y te van a mostrar la cara que quieren que veas. O sea, porque también sucedió en todos los movimientos de Me Too, de amigas, de no, es que él a mí nunca me hizo nada. Sí, güey, pero es tu amigo. O sea, él puso cara... De un amigo. No porque sea tu amigo significa que se va a voltear y va a tratar a la persona a tu lado de la misma forma. Uh-huh. Porque todos somos así. Todos usamos máscaras, nos comportamos de manera diferente dependiendo de nuestro círculo. Uh-huh. No deberíamos hacerlo, pero es como un contrato social de... Sé bueno, sé de esta forma, si te comportas así con esta gente te van a querer, vas a ser parte del grupo, necesitas sacarle ventaja a esta persona. O sea, son como unos constructos sociales que queremos.
Claro.
Hay personas que se hacen expertos. Entonces, pues lo que dices no es muy cierto. O sea, ellos saben con quién pueden y con quién no. Si tú a la primera dices que sí, a la segunda dices que no, ese no lo van a querer convertir en un sí. Porque uh-huh. ya les dijiste que sí una vez. Entonces, si ven que ya no pueden contigo, van a buscar a alguien más, así de simple.
Sí, o tienen como muchas al mismo tiempo, no es que seas la única.
Ah, claro, claro, o sea, también pensar que eres única es como, qué ingenuo. Pero, o sea, lo que me refiero es que a final de cuentas son conductas sociales que todos hemos llegado a ejercer en un punto, ya que saliste de la manipulación, qué chido, pero no todo el mundo sale de eso. Hay gente que realmente cree que esas son relaciones sanas.
Sí.
Y es una relación súper tóxica, que me maltrate, que me grite, que tengo que ir a hacerle lo que quiere si no me va a aventar el vaso. Esas son formas de manipulación física.
Sí, 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 totalmente.
Entonces también decir nosotras, ¿no? O sea, nosotras a la hora de no dar, no creerle a la víctima. O sea, eso también es violencia. Yo no te voy a creer porque estás hablando mal de mi amigo. Yo no te voy a creer porque estás hablando mal de mi primo, de mi tío, de mi hermano. Ok, pero esa persona que tú conoces o crees conocer también pudo haber violentado a otra persona.
Sí, sin problema.
Uh-huh. Y creo que eso es como lo que nos está fallando, como a la hora de creerle a las víctimas. De, ok, sí. Sí pudo haber pasado.
Sí, no, y además es como un agujero negro, ¿no? O sea, en realidad nunca sabes con lo que te vas a topar. Y creo que ese es uno de los grandes puntos del Me Too, ¿no? O sea, el punto del Me Too no es nada más que las denuncias se queden en las redes sociales.
Que se puedan pasar al mundo real.
Ajá, o sea, el gran paso es este, ¿no? Que haya un debido proceso, que se puedan pasar al mundo real. Y ahí sí, Filomeno, si hay una justicia competente que hace su chamba y por pura casualidad te tocó uno de esos 4% de denuncias falsas, vas a poder salir tranquilo caminando sabiendo que la justicia va a hacer su chamba.
Exacto.
Pero mientras no haya justicia, no hay justicia para nadie, Filomeno.
El hecho de que te digan solamente de todas las denuncias, de todas las violaciones que hay en este país, solamente se denuncian 11% de esas denuncias, y son estadísticas reales, 11%, y de esas 11% se resuelve el 2-3%. Uh-huh. O sea, las otras las tumban, ni siquiera las que sí van, sí. O sea, no hay justicia para nadie, y lo que a mí sí me está dando gusto ver es que por lo mismo de esta cantidad de denuncias públicas y anónimas que se han podido hacer en las redes, pues yo sí he visto que hay más exigencia hacia las instituciones de, a ver, ¿por qué no están haciendo su chamba? Uh-huh. Dense cuenta de lo mal que lo están haciendo, ¿no? Y ya es como, pues digamos que es como una protesta focalizada, así de, sí. Ok, el problema es la justicia, pues nos vamos contra la justicia. Y ya hay más gente y más vocal diciendo, pues ahorita no está funcionando la justicia, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Y pues ya son estos colectivos, las activistas.
Las marchas. Ojo ahí, Procuraduría de la Ciudad de México.
Es como también dense cuenta ustedes, instituciones, de que, pues no sé, esos puestos se votan y si ustedes quieren mantener su poder, ahí piénsenle, ¿no?
Sí, es como, ay, piénsenle, pero también es como, pues ya están ahí y les vamos a pedir que hagan su chamba. Exacto. Perdón.
O sea, pedirle al procurador de justicia del país que haga su chamba en contra de las denuncias de violaciones y
los feminicidios
y desaparecidos, no es victimizarse, es pedirle que haga su chamba. Uh-huh. Dijeron que lo podían hacer y no lo están haciendo.
Sí. ¿No? Sí, no, y además, vatos, o sea, si realmente les interesan a los hombres a los que violan, a los hombres a los que violentan, los desaparecidos, todos los que sufren por el narco, únanse a un colectivo, salgan a manifestarse, hagan trabajo real.
Exacto.
No lo agarren de pretexto para tirarnos mierda a las feministas, sí. Que estamos haciendo nuestra chamba.
Y pues sí, es muy fácil criticar como desde adentro, ¿no? O sea, como que es secluido en tu casa, si traes una pantalla, si mandar acoso, o sea, neta sí, no lo hagan, a veces no es la manera, si realmente les preocupa. Como dice Edna, o sea, tienen que salir al mundo real. Uh-huh. Y, por ejemplo, a veces para nosotros se nos dificulta en el sentido de, pues, la godinez y el trabajo. Y, pues, a veces las marchas son en horarios.
En
horario
de oficina.
Como que, pues, también decimos, ok, no podemos estar presentes físicamente, pero podemos estar presentes de otras formas, ¿no? Uh-huh. Y, pues, el podcast es una manera, retuiteando información veraz, chequen sus fuentes, por el amor de Dios, es otra manera, teniendo discusiones, uniéndose a colectivos.
Sí, digo, también sí, si tienen chance y tienen tiempo de trabajar de voluntarias con colectivos o hacer acompañamientos a chicas que han sido víctimas, uh-huh. que quieren un grupo de apoyo, que quieren denunciar, que necesitan orientación. Digo, también creo que es muy importante porque a raíz de estas marchas de Ciudad de México salían este montón de machitroles y de hombres locos a decir, no, es que con marchar no solucionan las cosas. A ver.
Tú no solucionas las cosas.
Uno, tú no solucionas las cosas. Dos, la gente que va a marchar, una gran mayoría de esas mujeres están en colectivos feministas, hacen chamba de campo, acompañan víctimas, o sea, no es el discurso nada más de vamos a marchar y ya. O sea, hay un montón de trabajo feminista que se hace todos los días, que todas hacemos en el activismo, y que no se acaben si fui o no fui a marchar.
Y que también, pues, tengan un poco de memoria histórica, porque las marchas feministas llevan años haciéndose en México el país. O sea, esta no fue la primer marcha feminista
de la historia. Y todos los 8M hay marcha.
Más, y aparte también ha habido marchas feministas en otras fechas. Pero mi punto es que no porque te diste cuenta de que hay mujeres inconformes significa que salieron de la nada. O sea, hay un trabajo y una deconstrucción detrás muy grande y muy fuerte como para que, pues, tú, machitrol, que te estás rascando la panza, digas, ah, nada. O sea, no necesitamos que nos des permiso.
Sí, no, es básicamente, no.
Porque a final de cuentas, pues, lo que están exigiendo todos estos colectivos feministas y nosotras como feministas es que, pues, ya se nos respete como seres humanos y que se tome en serio esta onda de cómo se realizan las investigaciones de los feminicidios, que se tome cartas en el asunto sobre las denuncias de las violaciones. Entonces, si esta parte del sistema judicial cambia, beneficia a todo el sistema judicial.
Sí, efectivamente.
Entonces, no chinguen.
O sea, básicamente, si no van a ayudar, no estorben.
Sí, quédense sentados para allá. Bye. Discúlpenos.
Pónganse a ver series. Ajá. No estén tuiteando a lo tonto, por fin, ¿no?
Creo que ahí lo dejamos. Obviamente, el tema del Me Too, como es tan actual y pues está evolucionando constantemente, ojalá y sí ya sea este un movimiento que denote, ¿no?, el cambio, porque pues es muy fácil hablar, es muy difícil que se vean reflejados los cambios. Me acuerdo mucho de lo que me decía mi mamá cuando surgió el Me Too Escritores, porque ella también está en el medio. Ella no se había dado cuenta de lo normalizado que estaba la violencia contra las mujeres. O sea, y ella ya es, tiene como más de 60 años y lleva años trabajando como editora en una secretaría de cultura, y pues que ella misma diga, como eso, yo conozco a estas personas, como eso no lo vi, también te habla de que no importa la edad, tú puedes hacer el trabajo de construcción cuando sea, ¿no? O sea, empezar a concluir estas cosas no es difícil, el problema es aceptarlo y pues de la aceptación pasar al qué puedo hacer, ¿no?
Sí.
Que es lo que deberíamos hacer
todos. Es lo importante, ajá.
Ajá, es lo más, más importante. Entonces, regreso a lo mismo, si una víctima les quiere decir algo o escuchan algo, que su primer instinto no sea violencia, que sea empatía y decir en qué te ayudo, ¿no?
Sí, no, y además a mí se me hace muy importante, como es muy difícil cerrar el tema del Me Too, pero también, así como Filomeno, te estoy hablando a ti. Me acuerdo toda la mierda que le echaron a estos chicos de este del documental de Michael Jackson.
Claro.
Cuando salieron a decir, oye, este tipo me violó. Y toda la gente, no, es que Michael Jackson es una institución y bla, bla. Y él habría sido incapaz de, ay, por favor. O sea, uno es un, porque además hasta los acusaban de que querían dinero. O sea, es como, a ver, claro que no. Uno es uno de los coreógrafos más reconocidos del mundo, cobra un dineral. Y el otro hizo un startup tecnológico que gana milloncísimos,
no necesitan dinero.
Y después de todo lo que les pasó, lo que menos necesitan es que la gente sepa por todos los horrores que pasaron.
Ajá. No, y aparte, este machismo de, ah, pues qué puto, tú. Ajá. No Michael, tú, ¿sabes?
¿Cómo?
Ok, chido.
Pues que sí, además, digo, es como otro agujero negro, pero sí tendríamos que hablar del abuso infantil.
Claro.
Y de, o sea, un niño no sabe lo que le pasa cuando lo está tocando un adulto. No entiende el sexo, no entiende la sexualidad, no entiende nada.
Sí, esto está científicamente comprobado y tiene que ver con el desarrollo de nuestro cerebro. O sea, sí, hay una edad en la que llegamos todos y ya como que el pensamiento crítico se desarrolla. Pero se tiene que desarrollar. No nacemos con pensamiento crítico.
Sí, no.
Aparte, los niños son una esponja.
Sí, no nacemos con pensamiento crítico, que cuando tienes un niño chiquito le tienes que poner tapas a los enchufes para que no se mate.
Exacto. Pero bueno, el punto es que pues el Me Too nos beneficia a todos como sociedad. O sea, de verdad, no le tiren mierda a este movimiento. Al contrario, vean cómo lo podemos hacer crecer. Porque pues pasó lo de Harvey Weinstein y bien fuerte, y se cayó. Y de repente pasó en México esto del Me Too otra vez. Y bien fuerte. Y yo lo que no quiero es que se vuelva a caer, ¿no?
No, ni yo. No, pero es que además creo, a mí, Edna, como estudiosa de las humanidades, que el Me Too sí es como una forma muy clara de ruptura con esta tercera ola del feminismo, y llegando a la cuarta, ¿no?
Sí, claro.
O bueno, segunda y tercera según México, porque la historia, las olas cambian según el país. Pero mi punto es, están como, no sé, estas señoras francesas que firmaron su manifiesto, es que el coqueteo torpe no es acoso.
Ajá, de darse
está
cuenta.
Está Catherine Deneuve y muchas actrices ya grandes que fue así como, espérense, ¿no?
Ajá.
Y además en Francia, que es como de las cunas del feminismo y de los países que en teoría son más progresistas, bla, bla, bla.
No, pero también te da a entender esta onda, estos brincos generacionales, ¿no?
Uh-huh.
De, pues, es que antes no consideraban la violencia intrafamiliar.
Sí, no,
luego,
pero
sí, entonces...
mi punto es que ahora nos está pasando en México, por ejemplo, con Marta Lamas, que
sí.
En su momento yo la admiraba mucho y crecí con sus estudios feministas y los leí,
pero que
y los subrayé y los revisé.
Parece que ya se ha vuelto en contra del movimiento.
Ajá, y ahora ya la escucho hablar y yo, siéntese, señora, por favor, o sea, su tiempo ya pasó, su feminismo ya no es... el que las jóvenes necesitamos, ya la rebasó.
Que no tiene nada de malo darte cuenta de que, pues, evoluciona. El problema es si no evolucionas con ello, como el caso de Marta Lamas,
sí, que
¿no?
se quedan ahí en el,
que
en el Cretácico
estancada.
Académico.
Y que todavía dice cosas con las que puedes estar de acuerdo y al mismo tiempo dice cosas que es como, ay, Dios mío.
Es como, sí, no, señora, no, por favor.
Entonces, lo que el Me Too... en mi opinión, demostró, es que necesitamos estar constantemente actualizándonos, ¿no?
Claro.
Por lo
no,
mismo
y...
de que no tenemos memoria histórica, por lo mismo de que las noticias nos pasan así en segundos, o sea, no puedes quitar el dedo del renglón, porque si no, nos van a enterrar.
Y además tenemos que recordar constantemente que la feminista perfecta no existe, o sea,
exacto.
Yo...
exacto.
Que no esté de acuerdo con Marta Lamas y que diga que ya la rebasamos, no significa que le estoy aplicando el feministómetro.
Mm-mm.
Solo significa eso, ¿no? Que le estoy diciendo, yo ya no estoy de acuerdo con usted y siento que las inquietudes de mi feminismo ya rebasaron lo que sus estudios académicos planteaban.
Y también es el amiga, date cuenta, uh-huh. Te estás quedando atrás.
Sí, también.
O sea, échale.
Básicamente, pero bueno, es como, podríamos hacer 30 capítulos de esto y nunca acabar.
Sí, que yo creo que valdría la pena como dentro de cierto tiempo volverlo a revisar y a ver qué ha pasado.
Sí, hay que hacer un
título
2
y
ver qué ha pasado.
O sea, esto cambia y cambia, o sea, nació, es una semilla que ha crecido, pero no ha terminado de crecer, entonces, eso es lo que importa.
Uh-huh. Hay que seguir regándola.
Sí, entonces con esto nos despedimos, pues ahí está la página de Facebook, si ustedes tienen una historia de Me Too, también compártela, lo que nosotros queremos hacer es crear como una comunidad segura donde podamos estar
sí.
todas, ¿no? Sepan que, pues, al menos con nosotras no hay juicio.
No,
y,
ni
pues,
feministómetro ni nada.
Sí, no. Bueno, entonces, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
¡Adiós!